Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este miércoles en el que ha vuelto el fútbol europeo. Por fin hablamos de fútbol en un día en el que además no ha habido muchas novedades en el caso Fuenlabrada, excepto la declaración que ha tenido que realizar en comisaría Álex Bergantiños, el capitán del Deportivo de La Coruña. Así que hoy mucho fútbol en este partidazo que falta nos hace, aunque evidentemente nos hubiera gustado empezar contándoles la victoria del Getafe ante el Inter en los octavos de final de la Europa League, pero no ha podido ser. Y lo cierto es que lo ha tenido en la mano. Se ha adelantado el Inter con un gol de Lukaku en la primera parte. En la segunda, falta de 15 minutos, penalti de VAR por mano de Godín, que Jorge Molina ha enviado directamente fuera. Ha sido un lastre demasiado pesado para el Getafe, que no ha podido reaccionar, y Eriksen ha sentenciado a falta de 7 minutos. Ha sido cruel el final de temporada para el equipo azulón, que falló un penalti y la anuncia que le hubiese dado la clasificación para Europa, y hoy otro fallo le ha condenado ante el Inter. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal?
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Orgullosos de lo que somos y seremos, volveremos. Así se ha despedido el Getafe de Europa, así lo ha escrito en sus redes sociales, pero ahora mismo la verdad es que el ánimo está por los suelos. Lo acaba de decir Bordalás en rueda de prensa, es una auténtica pena, y desde el vestuario dicen, no merecíamos este final de temporada.
Nos está escuchando en directo desde Gelsenkirchen en Alemania el presidente del Getafe, Ángel Torres. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Está muy decepcionado?
No, decepcionado no. Pues aquí, bueno, pues es duro que en 20 días te quedes fuera de Europa en Liga y te quedes dando el equipo una buena imagen, y sobre todo los primeros 30 minutos lo hemos tenido ahí para marcar un par de goles, y luego el penalti en un minuto 75, que ellos estaban muertos, y uno puede ser, pero yo creo que cuando pasen 5 o 6 días, pues pensaremos que hemos hecho una gran temporada y que ahora mismo desconectar, irse de vacaciones y volver, y esperemos que esto vaya pasando, que lo más importante es la epidemia.
Claro, pero hablando de fútbol, es duro, ¿eh? Un desenlace así para el Getafe.
Muy duro, muy duro.
Es que es un penalti que te deja fuera en la anuncia, porque si lo hubiera marcado Jaime Mata, el Getafe estaría en Europa, y hoy, cuando tenías el partido muy cerca, porque ha sido 15-20 minutos muy buenos en la segunda parte hasta que ha llegado el penalti, y fallarlo otra vez ahí ya ha condenado
al
Getafe,
¿no? Sí, y la primera parte, es que está al minuto 30, bueno, una jugada ahí, claro, pero claro, te mete un gol, pero claro, un delantero que tiene, vale más que el presupuesto del Getafe junto.
Claro, que es Lukaku.
Y por algo, este por algo lo vale, es decir, en fútbol, porque no hay que olvidar que somos el Getafe. Yo se lo decía al míster, que lo quiere ganar todo, y bueno, yo entiendo que ahora se cabren, que estén tristes, porque no es normal dos penaltis que nos dejan fuera de Europa con el gran año que hemos hecho, pero bueno, yo me apunto todos los años a quedar octavo en la mejor liga del mundo.
Hombre, y a llegar a esta fase de la Europa League, ¿no? Me imagino, claro.
Y llegar en esta fase y dar la imagen que hemos dado, es eliminar al Ajax y tutear hoy al Inter, es decir, bueno, yo creo que es para estar satisfechos, pero bueno, el fútbol todos queremos ganar, y sobre todo lo siento por la afición, que le hacía mucha ilusión, por lo menos en la tele, aunque no puedo ver. Así que nada, hay que cerrar página, recuperar a la gente y empezar a trabajar para otro nuevo proyecto.
¿Le trastoca mucho los planes no estar en Europa la próxima temporada, o es algo que tenían más o menos previsto?
No, me trastorna los planes de quedar octavo y no quinto, porque eso supone que la liga nos ha pegado un bajonazo de un 30% a todos los clubes en general, ¿no? Pero Getafe sí no pensaba en eso. Lo de Europa, si va, pues oye, tan contento, no hubiese venido bien. Pero no, es que ha sido un buen año y nosotros, pero ahora sí, ahora hay que ajustar el presupuesto, y lo que habrá que hacer es, como todos, hacer plantillas más cortas, porque para jugar una competición sola, pues a ajustar los números y retocar la plantilla lo menos posible, y si puede ser, pues quedarnos con 21-22.
Claro, es que la puerta de entrada de fichajes, esa se cierra, ¿no?, teniendo en cuenta cómo está el contexto económico.
Sí, la puerta de fichajes, vamos a hacer un par de fichajes en compra, si puede ser, y otro par de cesiones, y nada más, es decir, 3 o 4, e intentar que la base del equipo no se vaya nadie. Si se van, pues habrá que reponer, pero si no, la idea son 4 fichajes.
El míster se queda, ¿no? Me imagino.
Bueno, estamos trabajando con el míster, es decir, de cara a que tiene contrato y él no ha dicho que tenga pensado. Y bueno, él está al día de todos los movimientos que está haciendo el club.
Le va a mandar un saludo una persona a la que usted tiene gran admiración y que ha sentido muchísimo la eliminación del Getafe. Hola, Tomás.
Mucho, querido. Me ha sabido muy mal, pero quiero empezar esto como hemos acabado la transmisión. Gracias por los buenos ratos de este año y de los anteriores. Necesitamos 40 Getafes, y tú lo sabes.
Bueno, muchas gracias, Tomás, en estos momentos donde se ve y siento lo del español.
Pues ahí, mira,
verdad,
ahí.
Y esperemos ahora
sabes
que
lo que puedes hacer.
La segunda división, porque estamos dando un espectáculo lamentable.
Bueno, pero sí. Escúchame, vente de vacaciones a Cornellá, les explicas un poco de qué va la película a Durán, que tú lo conoces muy bien, muy de cerca, y de mira, chato, esto hay que hacerlo así, 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 y coño, serías muy muy bien recibido.
Yo no estoy para dar lecciones a nadie.
Sí,
sí.
Cada uno
sí. Libre.
No, pero para equivocarse, tú vas allí, los diriges un poquito, una semana, y ya verás cómo en palpilar el español ha subido. Si no te hacen caso, va a ser una agonía esto. Tú sabes cosas que los demás no saben. Coño, se ha demostrado esto. Lo que ha sido la trayectoria del Getafe.
Pero pensábamos en que lo sabíamos todo y ahora la epidemia nos ha puesto patas arriba a todos.
Sí.
Y ya no, está demostrado que no sabemos tanto. El año que viene va a ser un año muy difícil en España,
en general,
pero en el fútbol mucho más, porque yo estoy convencido de que no va a haber público. Pues hasta muy avanzado, como no se suspenda el Mundial, igual nos tiramos toda la temporada, porque el 15 o 20 de mayo termina la temporada.
Sí.
Va a ser un año muy complicado y muy duro,
sí.
Y todas estas cosas que están pasando, es decir, no me gustan un pelo, porque al año que viene lo que se haga ahora puede repercutir a otros más grandes, y a ver qué dicen.
Claro, usted, Ángel, ¿tiene una solución para lo que está pasando? Llegados a este punto, claro, es que ahora ya se ha enquistado todo tanto que...
Llegados a este punto ya no, es decir, yo creo que es un espectáculo lo que estamos montando, es decir, yo no sé quién tiene la culpa y qué es lo que ha pasado, pero llegado a este punto lo que hay que hacer es terminar y aprender, aunque se ha hecho, yo creo que espectacular, hay que felicitar a la Liga y a Javier Tebas cómo terminó la primera división, y yo creo que la precipitación, el querer acabar y que no pasara nada... Porque no pasa nada, porque, oye, con la epidemia haya un infectado, 2, 3, 5, se le aísla y sin embargo, pues ahí no sé qué es lo que ha pasado y quién tiene la culpa, porque ya bastante tengo yo más esta noche como para analizar y ya digo, tampoco lo sé, pero es algo que cuidado, ¿eh? Cuidado los comités y cuidado todo el mundo, porque al año que viene habrá que hacer lo mismo.
Claro.
Y hay que tratar a todo el mundo por el mismo rasero.
Lo que se decide ahora, evidentemente, en términos jurídicos diríamos que sienta jurisprudencia de cara a la próxima temporada.
No, claro, que lo sienta, ¿no? Y que un comité te dice una cosa, el otro dice lo contrario, el otro... Yo siempre he entendido que cuando alguien no se presenta a un partido, es decir, en comparecencia y 0-3, ya está. Es decir, por muchos argumentos y muchos... Bueno, pues es verdad que esta epidemia no está legislada y no nos ocurrió nunca, es decir, nos ha pillado a todos de sopetón, pero después de lo bien que se ha hecho, lo que hemos padecido, abrir aeropuertos, es decir, abrir campos, abrir aviones de todo, es decir, y bueno, el dinero que nos ha costado, que eso supone para los clubes, y al final, pues bueno, pues la cagamos. Y ahora no se trata ya de buscar culpables, se trata de
buscar
analizar
soluciones, claro.
De los estamentos, de la Liga, el Consejo Superior de Deporte, la Federación, todo el mundo, ir de la mano, es decir, o vamos todos juntos o al año que viene vamos a tener un espectáculo, porque podemos llegar en la jornada 15, que haya equipos que hayan jugado 15 jornadas y otro 4.
Sí,
y
sí.
Si no, anotadlo por ahí, que ya lo veréis, porque no, aquí en España los problemas no los solemos tomar un poco... a la Bartola y así nos va. Pero bueno, esperemos que el verano que salga pronto la vacuna, que esto se regule,
sí, eso es lo que
y sobre todo que vuelva el espectáculo y la gente a los campos, porque si no esto es cansino, aburrido y nosotros encima hemos tenido la mala suerte de que no nos hemos adaptado a jugar sin público y nos ha costado mucho, aun dando buena imagen y teniéndolo y hoy lo hemos demostrado con el Inter, que sobre todo los primeros 30 minutos le hemos dado un baño, que nos empezamos a haber puesto 0-2. pero no hemos sido capaces y luego, pues, bueno, la suerte de los grandes.
Tengo aquí un seguidor del Getafe que me está insistiendo en que le pregunte si va a tratar de llevarse a Brahim este año también.
Estamos para pa pocas cosas, sí. Posiblemente no sea la posición donde vayamos, pero ahora mismo, bueno, pues nosotros a el Madrid que estamos interesados, si consigue, nos lo deja cedido y el chico quiere venir, pues oye, le haremos un hueco.
Ángel Torres, presidente del Getafe, que tenga usted un feliz mes de agosto y a recuperar el ánimo. Muchas gracias, ¿eh?
Igualmente.
Gracias.
Buenas vacaciones.
Igualmente.
Un abrazo.
Gracias. Adiós. Ahí está Tomás, que no te he dicho ni hola casi, ¿eh?
No, pero no hace falta. Yo vale. Ya nos tenemos dicho hola tantas veces.
Vale.
Te he dicho más veces solo a ti que a mi mujer.
Gema.
Vaya, los ánimos como están en el Geta en este cruel final de temporada, porque es que luego encima fíjate cómo te echan de Europa, que todo el mundo se está acordando ahora del Bayern. Pero hablabas ahora con el presidente de lo mal que le ha venido al Getafe el parón. Después del confinamiento, apunta estos números, Joseba, el Getafe ha tenido solo una victoria, solo le ganó a la Real Sociedad en todos los partidos de Liga y hoy al del Inter, sí, a tu Real, encima no te lo quería recalcar. Una victoria, 5 empates, 6 derrotas, solo 6 goles a favor y 14 en contra. Antes del confinamiento estaba quinto a solo un punto de la UEFA Europa League y acababa de eliminar al Ajax y el ánimo estaba por las nubes y mira cómo ha acabado la temporada. Octavo, que además el presidente te lo ha dicho, ha perdido mucho dinero el Getafe por acabar octavo esta temporada. Simplemente si hubiera acabado en sexto lugar hubiera percibido 28 millones de euros por acabar octavo, 14. Pues solamente con lo que recibe de la Liga. Fíjate lo que es para el Getafe perder 14 millones de euros.
Claro, pues eso te obliga a apretar el cinturón de cara a la próxima temporada, sin duda alguna. Un beso, Gema, gracias. Además, los partidos que se han jugado hoy, Shakhtar Donetsk 3, Wolfsburgo 0, pasa el Shakhtar Donetsk. Estos son partidos de vuelta, porque estos ya jugaron el partido de ida. Copenhague 3, Istanbul, Başakşehir 0, pasa el Copenhague, y Manchester United 2, LASK 1, pasa el equipo inglés. Mañana le toca el turno al Sevilla, en Duisburgo, en el MSV Arena de la ciudad alemana, a las 7:05 p.m. Cuidado que el partido no es a las 9, no vaya a ser que alguien se conecte a esa hora y el partido se haya jugado. 7:05 p.m, ese Sevilla contra la Roma, que es un equipo que está además en un estado de forma bastante, bastante bueno, ha hecho una buena recta final en el campeonato italiano. Y como saben, el Madrid y el Barça se juegan estar en Lisboa el viernes y el sábado. De cara al partido de Manchester, donde el Madrid tiene que matar el 1-2 del City, Zidane ha convocado hoy a 24 jugadores. Entre ellos está Sergio Ramos, que saben que no puede jugar porque está sancionado. Pero, y esa es la gran sorpresa, no está Gareth Bale. Entre los 24 no está Gareth Bale. Parece que la paciencia del técnico francés se ha agotado ya y Bale, que no juega desde el pasado 24 de junio, va a seguir sin hacerlo. Es una llamada de atención, no solo de cara a lo que viene, al futuro más cercano, sino también al futuro más lejano. ¿Qué va a pasar con Bale de cara a la próxima temporada? En el caso Fuenlabrada, estamos pendientes de los resultados de los PCR a los que han sido metido los jugadores del Almería después de que apareciera otro positivo. Y mientras tanto, Álex Bergantiños, el capitán en este caso del Deportivo de La Coruña, ha sido trasladado a la comisaría de la ciudad herculina para declarar por el audio que ayer les ofrecimos tras la denuncia presentada por el Fuenlabrada ante la Fiscalía.
Me ha ido a tomar declaración, pues eso, porque hay una denuncia puesta sobre una posible adulteración de un resultado, ¿no? Entonces ya dije ayer que en ningún momento he hablado con nadie, ni he incitado a nadie a adulterar ningún tipo de resultado y, bueno, reiterar un poco lo que venimos diciendo pues los compañeros. Ese audio muestra el hastío con toda esta situación que vivimos, ¿no?
Es más o menos lo que nos dijo Álex Bergantiños ayer en la edición de ayer de El Partidazo. En el mercado de fichajes, una noticia de Deportes Cope Valencia, Dani Parejo ve con buenos ojos fichar por el Villarreal. El jugador valencianista está en el mercado y según ha podido saber la cadena Cope en Valencia, a Parejo le gusta la opción de jugar Europa con el equipo de Unai Emery. Además parece que el submarino amarillo y el Real Madrid tienen ya cerrado un acuerdo de cesión por Takefusa Kubo. Pedro López renueva con el Huesca. El lateral de 36 años firma una temporada más tras ser una pieza importante en el ascenso del Huesca a Primera División. Pablo Machín ficha por el Alavés, firma por una temporada con los vitorianos y lo llamativo de su fichaje es que hace apenas 2 semanas fichó por el club chino Qiandao Huanghai, pero finalmente han llegado a un acuerdo para romper ese contrato. Y en segunda, Luis Suárez hoy se ha despedido del Real Zaragoza, hoy terminaba el contrato con el Zaragoza y el Watford, el equipo al que pertenece, ha reclamado su presencia, así que definitivamente no va a poder jugar el playoff de ascenso a Primera División. El Albacete ha hecho oficial la llegada de Nahuel Arroyo, el extremo ficha por 3 temporadas procedente del Llagostera, y en el mercado internacional Nathan Aké ha firmado por el Manchester City, el rival del Real Madrid, el viernes. El central llega a cambio de 45 millones de euros procedente del Bournemouth. Firma hasta el año 2027.
2025 y se supone que será la pareja de Emery Laporte de cara a la próxima temporada. Y el Galatasaray ha firmado al exjugador del Barça y del Atlético de Madrid, Arda Turán. Y de la agenda polideportiva, varios asuntos de interés. Rafa Nadal ha dicho definitivamente no al Open de Estados Unidos de tenis. La ACB de baloncesto contará con 19 equipos después de que un juzgado de Barcelona haya dado la razón al Guipúzcoa Basket. Y una de las imágenes más dramáticas del año se ha producido en la primera etapa del Tour de Polonia. Llegada al sprint, porfiaban dos neerlandeses, Dylan Groenewegen y Fabio Jakobsen. El primero ha ido cerrando al segundo hasta el punto que, a escasos metros de la meta, ha sacado el codo y Jakobsen se ha caído estrellándose contra un juez y contra el arco de llegada. Las lesiones son severas, gravísimas. Rotura en el paladar, aplastamiento del tracto respiratorio. Ha sido inducido al coma y está en estado de extrema gravedad. La imagen, si no la han visto, es terrorífica. Una de las imágenes más bestias que ha habido en la historia del ciclismo. Y esperemos que Fabian Jakobsen se pueda recuperar. El autor o el causante de la caída ha sido expulsado automáticamente de la carrera y hay muchas voces en el ciclismo que están pidiendo que se le sancione por perpetuidad, o a perpetuidad, mejor dicho, que se le sancione para siempre. Abrimos ya el tiempo de opinión. Está Tomás Guas y está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico Barcelona, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y aquí está Fernando Evangelio, director hoy de Tiempo de Juego. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Buenas noches a todos.
Pues vaya forma de terminar la temporada del Getafe, ¿eh? Qué lástima.
Sí. Ah, yo creo que lo decían Charlie Sáez, que ha narrado el partido, y Gemma Santos, que ha estado la pobre sufriendo en el inalámbrico, lo decían durante todo el partido, que ha sido una cuesta abajo el parón. El parón ha destrozado al Getafe, ha terminado muy mal en la liga, con una racha muy mala. Además, desprendiéndose de todas las sensaciones buenas que había tenido el equipo en la primera vuelta, y en Europa hoy la verdad es que ha empezado el primer tramo de 20 minutos de partido.
Pues que el primer minuto ha hecho dos ocasiones.
7 remates a cero para el Getafe, 7-0. Y a partir de ahí ha metido el gol el Inter, se ha quedado noqueado durante un rato el Getafe y en la segunda parte, cuando mejor estaba, ha llegado el penalti, fallar el penalti y el segundo gol. Es que no le ha salido nada al pobre equipo de Bordalás.
¿Qué os parece, señores?
Pues el fútbol son detalles. Yo estoy de acuerdo con la explicación que también ha dado el presidente del Getafe. Ha arrancado mucho mejor el Getafe, ha sido mejor en gran parte del segundo tiempo y luego hay factores que influyen. Ellos tienen a Lukaku y en un momento determinado pide pelotas a mí que yo arreglo el partido y el tío es capaz de arreglarlo. Ha tenido las primeras ocasiones. Vamos a ver, que el Getafe le haga 4 ocasiones claras de gol, incluyendo un penalti, y no meta ninguno, es la explicación a por qué ha perdido el partido. El Inter no ha tenido mucho más y ha hecho 2 goles. Eso es calidad individual.
Es una pena la temporada del Getafe. Yo lo dije el otro día y os reíais, pero de verdad que el Getafe, yo estaba convencido de que iba a eliminar al Inter de Milán, porque antes del parón el Getafe estaba en ese momento exacto de la temporada en el que todo iba bien. Y sabíamos que el parón podía hacerle esto a algunos equipos, algunos saldrían del parón como un tiro, como pasó por ejemplo con el Villarreal. Yo no encuentro una explicación muy lógica, pero desde luego el Getafe es uno de los equipos que se hundieron después del parón. En Liga le pasó y es que en Europa League no ha podido eliminar un equipo que en teoría es un hueso muy duro como el Inter, pero insisto, yo estaba convencido de que se iba a cargar al Inter en marzo.
Sí, es inútil pensar en el parón, pero al mismo tiempo es inevitable. Porque,
claro,
todos sabemos que en el momento en que se paró esto, pues el Getafe era prácticamente equipo de Champions y ahora pues es como ha cogido un puñado de arena y se le ha ido todo entre los dedos. Incluso esta noche, que no ha sido, bueno, que yo creo que no ha sido ni de 2-0 el partido para que lo perdiera el Getafe, pero bueno, es así. Supongo que estos partidos, como alguna otra noche europea que no hemos visto sufrir el Getafe, pues van haciendo escuela también en el club, se va aprendiendo, se va sabiendo sufrir. Lo que pasa es que, claro, si uno mira la temporada en perspectiva, yo creo que en algunos momentos, en alguno de estos meses, hemos visto al mejor Getafe de la historia, y creo que no exagero, seguramente al mejor Getafe de la historia, y ahora ves un equipo octavo, con esa diferencia de lo que se ingresa si quedas un poquito más arriba, y casi sin premio, ¿no? Pero bueno, yo iría todavía más sobre la Universal, y los que hemos crecido oyendo la matinal deportiva madrileña y hemos ido a las Margaritas, dices, oye, ¿qué es que esta noche han jugado contra el Inter, ¿no?
Claro, pero es que esto del fútbol al final es un poco lo del golf. el hándicap acaba saliendo. Y tú puedes hacer 8 hoyos buenos, pero al final, por lo que sea, sale tu hándicap y vuelves a hacer muchas más de la cuenta. Bueno, te deja en tu sitio. Bueno, pues el fútbol, en el caso del Getafe, es lo más parecido. Ha dicho el presidente, yo firmaría todos los años quedar octavo y llegar a octavos en competición europea. Oye, es lo que hay. Con lo que tienen, no, si tú lo miras fríamente, no puedes ir mucho más arriba.
Ya, lo que pasa es que las consecuencias de ese doble fallo, bueno, que a lo mejor igual le metes ahí el penalti y te mete luego tres el Inter, pero vamos,
sí,
como no estamos fijando mucho en los detalles.
Ha perdido Europa desde el punto de penalti.
Claro, y perdió
los dos
en Liga
y en
el partido de hoy, pero las consecuencias que tiene, sobre todo económicas, para un club como el Getafe son terroríficas. Además, en el contexto en el que estamos, ¿no? En el que vamos a pasarlo todos muy mal, pero si encima se incide por ahí con esa no recaudación de 14 millones de euros por haber quedado octavo, dices, ¡buah!
Y lo que decía Gemma, la dinámica. Es que en febrero, antes del parón, dabas por hecho que el Getafe se iba a meter en Champions la próxima temporada, y a ver lo que iba a pasar con el Inter en la eliminatoria, que en la eliminatoria, incluso siendo a ida y vuelta, estaba bastante abierta en ese momento. O sea, es que tenía todo tan buena pinta para el Getafe que es que se le ha venido abajo, como decía Roberto, en semanas.
Pero que hay una cosa que hay que darse cuenta. O sea, el Getafe se está lamentando de que ha perdido 14 millones de euros, que vamos, me pasa a mí, me tiro al barranco. Pero es que comentabais antes de donde Roberto, donde había el Getafe. Yo el Getafe lo descubro una mañana en las Margaritas, cuando me llevaba a mi tío cuando iba yo por Madrid a ver el Moscardó y estas cosas extrañas. Y le veo una vez a San Andreu en mi barrio, que coño, el Getafe, tal cual, claro. Los tíos ahí vestidos de azul. Bueno, escúchame, estos tíos están cabreados porque les ha eliminado el Inter. Porque se les han mangado 14 millones en no sé qué. Oiga, es lo que le he dicho al presidente, necesitaríamos 14 Getafes. Coño, llevo al Español en segunda y digo, estos tíos saben más que nosotros. Pero saben mucho más.
Yo le llego a ver en segunda B. Al Getafe. Hace no muchísimo tiempo. O sea, no 20 años. Menos de 20 años.
Entonces, la labor de estos personajes es una cosa extraordinaria. Y luego viene la suerte del momento que eso estaba cantado, ¿no? En el mes de junio. Nos pusimos todos de acuerdo. El que arrancaba bien era un tiro. Porque son 11 jornadas. El que arrancaba mal... Oye, la Real, que ha jugado como Los Ángeles, ha estado a punto de quedarse fuera de
sí,
Europa.
Sí,
a
la Real. Es el mismo ejemplo que el Getafe.
Es el mismo ejemplo.
Tal cual. Entonces, y fíjate dónde estaban los dos, ¿eh? Cuando se para la Liga, sí.
Oye, ¿y cómo ha jugado la Real al fútbol este año?
Sí. ¿Dónde estaban y cómo estaban?
Y cómo estaban, sí. Vale, es pues que estaban porque estaban como, ¿no?
Que los 14 millones, eso será subir un peldaño, unos
sí, claro,
peldañito
seguro.
Peldaño que te da muchas alegrías.
Pero escúchame, ¿cuántos firmarían perder los 14 millones?
Te queda un sabor muy agridulce,
claro.
Tomás.
Claro, hombre, no, que es la grandeza de eso, Luis. La grandeza es que Getafe total. Hoy están cabreados. Exacto. Esa es la grandeza. Pues te dije, oiga, mire usted, coño, me ha eliminado el Inter, tanto no. Pues estoy encabronado, porque he jugado mejor que ellos mucho rato, porque no he tenido suerte, porque he fallado un penalti, porque luego viene el presidente y me recuerda los 14 millones. Eso es de un equipo grande que está cabreado.
Y porque, bueno, porque llegar a la próxima temporada, a lo mejor podías pagar la mitad de la ficha de Brahim.
Claro,
y ahora ya o te lo dejan gratis o no lo pagas.
Eso te iba a decir, que ese dinerito le venía niquelado al Getafe para reforzar su plantilla.
Claro, y, pues hijo mío, ajo y agua, ¿qué vas a hacer? Pero lo que va a decir esta gente, me parece extraordinario.
Las 11:53, hora menos en Canarias. Vamos a saber lo que dicen los oyentes. ¿Qué dicen, Luis Basteiro? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Oyentes que escriben, como siempre, a @partidazocope y al 637-230010. Dice Juan, Europa es alto nivel, no se puede pretender jugar ahí si se fallan dos penaltis decisivos, dice Cristian. ¿No decía Conte que el partido iba a ser sucio y feo? No sé qué pensará él, pero ha sido un partido bastante entretenido. Una pena por el Getafe, mucho ánimo, dice Mercedes. Ángel Torres tiene toda la razón, Lukaku vale lo que todo el Getafe junto, pero al igual que la mitad de la liga vale lo que valdría Messi, no se quejan. Dice Pedro, el Getafe del mes de marzo se cargaba a este Inter con más rodaje y estrellas. Julieta, si Bale no pilla la indirecta de esta manera, yo ya no sé qué más puede hacer Zidane, bajarlo al Castilla, se me ocurre. Y un mensaje, Joseba, de anoche, de Felipe, que estaba esperando que naciese su hija Alba. Sí. Nos ha mandado una foto de la niña y están bien ella y la mamá.
Pues qué alegría.
Y además el mensaje de un oyente felicitando al Getafe.
Enhorabuena al Eurogeta, a su afición, al presidente y a todo lo que completa el Geta. Temporadón, una pena que la temporada haya acabado así. Seguro que volverán porque además lo merecen. Grande Geta y grande toda su afición. Ánimo.
Mira que parecía Salguero el que mandaba el mensaje. ¿Cómo está la Salguero? Estará cabreado, ¿no?
Hendido el pobre.
Por cierto, no hemos hablado del Inter. Es que no cambian esto.
No te ha gustado, ¿no?
¡Oh!
Te digo una cosa.
Es que, es que no cambian nada.
Conte tiene mucha fama de defensivo.
Son de esos que te chupan la sangre. Y
sí,
que no
compite
contigo,
muy bien.
No.
Pero que es un equipo que está todo el rato intentando sacar el balón jugado desde atrás. Y el segundo gol de Eriksen ha llegado así. Y contra el Barça en el Camp Nou...
Sí, lo que pasa es que el segundo gol ya el Getafe había bajado los brazos. Ya estaba en coma. Estaba en coma por el fallo.
Igual el Barça el que tiene que fichar es a Lukaku y no a Lautaro.
Pero Lukaku hoy ha hecho un partido impresionante.
No, es que ha asumido la responsabilidad. Pelotas a mí y ya me encargo yo.
Impresionante.
Qué mastodonte, ¿eh? Qué mala bestia.
Es que el primer gol ni siquiera la ha controlado. El primer gol simplemente la ha dejado botar, ha ido haciéndose el hueco.
No, primero ha pedido el balón porque ha visto el hueco. Y ha dicho, luego voy ahí y me rifo a defensa. Nada, y
eso. El culazo ese que tiene.
Hay un vídeo circulando en redes sociales, en Twitter, muy interesante. Es un vídeo de Lukaku y Carragher, el ex defensa del Liverpool, en el que Lukaku explica cómo se perfila para rematar. Y es exactamente lo que ha hecho hoy contra Chelsea.
Yo entiendo que a mucha gente no le guste Lukaku, ¿eh? Porque estéticamente no es un jugador muy agradecido.
Lo que le acusa a Paco es que contra rivales muy grandes, tal, no sé qué, a veces no marca. Puede ser. Es un delantero que me gusta.
Ha buscado el espacio, ha parado el balón, lo ha repartido, ha pasado en largo, ha pasado en corto y ha abierto el marcador.
Ha jugado muy bien de espaldas a portería, ha desahogado al equipo. Ha jugado muy bien.
Chelsea hace 10 años lo hubiera parado. Y el otro es un...
Bueno, ha sido el riesgo también del Getafe, marcar uno contra uno a estos dos tíos que tiene. Pero bueno, eso le ha permitido controlar el partido en la primera parte y generar sus opciones. Si hubiera conseguido meter, igual luego es otra cosa.
Otro partido, pero también te digo una cosa, si yo hubiera en Milán, iría al fútbol un par de veces al año.
Bueno,
a ver, esto del Inter.
Y a ver,
todo este rollo que han mejorado la serie. ¡Ay, no sé qué!
No juega mal el Inter.
Oye, escúchame, juegan. Bueno, ya, está bien, correctito. Yo, hacerme kilómetros para ir a San Siro, iría dos veces al año.
Sí, y ya de cara al verano.
Los equipos más divertidos del calcio ahora mismo son la Roma y el Atalanta.
El Atalanta con diferencia. Buenos,
¿eh? Ese sí me pone cachondo. A Bérgamo iría. Ahora, San Siro y esto, chicos.
La Atalanta es el Ajax del año pasado. Un equipo kamikaze. Kamikaze que además le da igual todo.
No, os cachondeáis de mí ante anoche cuando os decía, espérate, estos locos que no tienen, vamos, no conocen ni a su padre. Estos son partidos lanzados.
No, pueden eliminar a cualquiera.
Sí, les falta Ilicic, que es pieza vital, ¿eh?
Sí.
Y que ha hecho una gran temporada. Además, pero tiene.
Pero a los otros les falta la otra pieza vital también, ¿eh? O sea que ahí van igualados.
Pero la Atalanta es verdad que te puede meter un paquete, pero también le puede meter un paquete.
Sí, también. Por eso,
esa es la gracia.
Eso que dice Tomás de me apetece ver jugar.
Exacto.
Este equipo. Voy a jugar a la Atalanta, voy a poner la tele.
Y el Leipzig, nuestro Leipzig, Joseba, normalmente también es así. Pero este año contra el Bayern hizo un partido de 0-0 y le salió. Y yo tengo ganas de ver qué partido va a plantear Nagelsmann contra la Leti.
Además que a ese también le falta el mejor que tenían.
Sí, también le falta Timo Werner.
Como le planteé un 0-0 al Atlético de Madrid, vamos, se va a encontrar súper contento.
Biscotto.
Es que sí, si le planteo un partido abierto, yo creo que lo tiene perdido. Me da la sensación.
A la Leti le viene muy bien. A mí me parece que a la Leti le viene como anillo al dedo la forma de jugar de Leti.
Si el Atleti pasa eso, que el primer partido es cabrito, y no hay niños ahora, el primer partido es como complicado. Porque es caro cruz. Si el Atleti pasa a esos tipos, que yo ya firmaría los penaltis por ellos. Cuidado con el Atleti, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Porque el problema está en el primer salto.
Es que le queda un partido para llegar a la final si pasa este. Claro. Si pasa con el Atleti, le falta uno y ya estás en la final.
Esa valla es que le favorece en partido único.
Claro.
Es una valla fundamental.
No, y que en ese lado del cuadro el Atleti es favorito. O sea, incluso por encima del Paris Saint-Germain.
Recordamos que los cuatro que van por ese cuadro, ninguno ha ganado la Copa Europa.
Correcto, por eso. Pero el Atleti lleva finales en la mochila, por lo menos recientemente.
Sí, es verdad. Cerramos ya lo del Getafe con la valoración que ha hecho Pepe Bordalás, su técnico.
Estamos tristes porque creo que el equipo ha hecho un grandísimo partido. Hemos tenido contra las cuerdas, al Inter en el segundo tiempo. Y bueno, una pena. Estoy orgulloso porque el planteamiento ha sido fantástico. El equipo lo ha interpretado sensacional. Pero bueno, la diferencia es muy grande. Solamente el jugador que nos ha marcado el primer gol, Lukaku, cuesta más que todo el Getafe.
Parece que van en consonancia, ¿eh? El presidente y el entrenador en lanzar ese mensaje.
Pero eso es un poco chau, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sí.
Porque, bueno, ya lo sabemos.
Sí, que es muy común eso, claro.
Oiga, yo es que hubiera dicho, mire usted, he hecho lo que he podido, les pega un meneo media hora, le falla un penalti, dos goles que se cantaban. Oiga, felicidades al Inter, dos muy buenas, que además son campeones de Europa en su momento. Ahora, entonces, que el delantero vale más que todos nosotros, pues diga, pues usted, pues no salga. Claro, ya está.
No, me parece que tú lo has dicho antes, Tomás, para tomar dimensión de lo que es el Getafe, está bien. Hay que recordarlo.
Sí, pero suena raro en el entrenador decir es que el Itacu vale más que todos los
años. Se ha echado a sí mismo. Ha dicho que el planteamiento ha sido muy bueno.
Sí, exacto. Planteamiento fantástico es otra cosa que se podía haber ahorrado. No porque yo le vaya a discutir el planteamiento, sino porque ese es un elogio que debe hacer la crítica o incluso el rival, no el entrenador que la diseña.
El Nápoles al Camp Nou que no vaya.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Ahora vamos a hablar de Sevilla y por supuesto, vamos a hablar de Gareth Bale y de la situación en la que queda después de que recordamos.
¿Y Eden? ¿Qué se sabe de él?
Eden está 50-50, ¿eh?
¿Qué te dije yo allí? Y decía mi garito que no, que yo hablo con el Real Madrid.
Sí, pero
Eden no está claro, Eden.
No está nada claro.
Lo cual es bueno para el Madrid.
Lo que está claro es que el galés, Gareth Bale, pinta ya poco en este Madrid.
Sí, para que sí.
Bueno, si nos atenemos a la reacción hoy del entrenador en la lista de convocados, yo si fuera Bale me daría por aludido y como a mí como lo que me gusta es jugar al fútbol, le diría a mi agente que me buscara una salida.
Pero a Bale igual le gusta más el dinero y el golf, ¿eh?
Pues un segundo, no adelantemos acontecimientos, vamos allá.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.